Son las 8 de la mañana, 12 minutos. Tenemos en línea al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Recordemos que ayer hablábamos del primer aniversario de la tragedia de Mocoa y recordemos también que el ministro Villegas ha sido precisamente encargado para apoyar ese proceso de reconstrucción. Ayer nos reportaba la periodista enviada al lugar que hay avances importantes y hay algunas cosas que todavía están pendientes. Es lo que le queremos preguntar inicialmente al ministro Luis Carlos Villegas porque, por supuesto, hay varios temas de su cartera que también nos interesan. Ministro, bienvenido.
Me alegra mucho saludarla, Yolanda, como siempre.
Ministro, cuéntenos, un año después de la tragedia de Mocoa, ¿cómo está en términos reales el proceso de reconstrucción? No sé si podamos hablar de términos porcentuales o no, varios barrios afectados, pues muchas las víctimas, por supuesto, había que reconstruir viviendas, había que hacer mucha, pero mucha obra. ¿Cómo va eso?
Yolanda, yo creo que es bueno para la memoria nacional volver sobre el tamaño de esa tragedia. Eso no lo podemos olvidar. Por lejana que esté en el tiempo atrás, no deja de ser un hecho muy trascendente para esa comunidad mocuana. Hubo 335 muertos. Eso es una cifra realmente muy importante. Y al principio, usted recuerda, las primeras semanas hablamos de ello, había más de 200 desaparecidos. Hoy esa cifra es de 53. Afortunadamente es menor. Siguen siendo un número de desaparecidos importante. No vamos a bajar la guardia. Vamos a mantener las alarmas de los organismos de socorro, de la fiscalía, de la policía, fuerzas militares rurales, para que los familiares de estos 53 mocuanos puedan saber qué les pasó en medio de este desastre natural. Las cifras de personas afectadas, 22.300, viviendas 1.460 dañadas. Y una conclusión inicial que uno puede sacar de este primer año es que Colombia tiene hoy una institucionalidad para responder por los desastres naturales de calidad mundial. En apenas 18 días, eso es un récord, yo creo que pocos países en el mundo han hecho en menos tiempo, en 18 días estaba listo el proceso de respuesta, de atención a los damnificados, de los albergues temporales, de la alimentación, del cuidado de los niños, de la educación transitoria, en fin, eso se pudo lograr en apenas algo menos de 3 semanas. En 90 días se logró la estabilización y hoy estamos en plena reconstrucción, que tiene ya un documento COMPES hasta el año 21, casi 22, con todos los recursos financieros que se deben aplicar a la reconstrucción, cuáles son las obras, de manera que los mocuanos pueden estar tranquilos de que ya lo que ven se está haciendo, pero lo que no está todavía en un porcentaje grande de ejecución seguirá su camino hacia adelante, inclusive después de terminado este gobierno.
Ministro, le quiero pedir que me repita, por favor, dos cifras que se me confundieron aquí en la mente. El número de personas afectadas y el número de viviendas que quedaron destruidas.
Sí, señor. Personas afectadas, 22.310. Eso incluye lo rural. Viviendas, 1.461. Eso es solamente lo urbano.
Sí, y de esas...
Sí.
Perdón que lo interrumpa, ministro. De esas 1.461 viviendas, ¿cuántas se han podido reconstruir ya?
Entonces, 100 se van a entregar este fin de semana, 300 más dentro de un mes, y las 900 restantes estarán terminadas en diciembre. Ya está el lote, diseño, contrato, y la ejecución de obras ya se inició. De manera que en cuestión de un año y medio estará listo el tema de vivienda al 100% en Mocoa, porque también para diciembre estarán listas las viviendas rurales que hay que reconstruir, alrededor de unas 300.
Ministro, ¿estas personas en dónde están siendo atendidas en este momento? ¿Estas personas que perdieron su vivienda?
Esas personas tienen subsidio de arriendo, tienen alojamiento compartido con familiares, están en otras ciudades esperando que la solución de vivienda llegue para regresar. En fin, hay una gran variedad, pero las ayudas para esas familias en materia de arriendo todavía se han mantenido, inclusive son un rubro de los más importantes de gasto de la unidad de riesgo, que irá descendiendo en la medida que se va entregando a la gente el número de casas nuevas, que entre otras cosas son una belleza, Yolanda. Yo espero que usted las las vea, así sea con sus corresponsales en videos, pero son realmente de unos tamaños que no ha habido en vivienda de interés prioritario en Colombia, 64 metros de tamaño de metros, y en dos plantas con los servicios muy bien puestos. Va a ser de una gran calidad.
Señor ministro Luis Carlos Villegas, en relación con quejas que tenían algunos pobladores de Mocoa sobre los retrasos en la adecuación del acueducto, ¿cuál es la razón y cuál es la respuesta que tiene el gobierno?
Esa es la única obra que está retrasada. Todo lo que está por fuera de un pequeño espacio del resguardo indígena está hecho o está haciéndose. La bocatoma, la tubería, los desarenadores, la conexión con el resto de la red. En cuanto a los tanques que se han pensado construir en resguardo indígena, hemos tenido muchos problemas con esos permisos. Los hermanos indígenas han querido hacer consulta previa, el Ministerio del Interior ha estado pendiente de eso, no hemos podido. Yo creo que eso hay que tomar una definición en el sentido de que si les molesta que por ahí se haga el acueducto para la capital del Putumayo, pues hacemos los tanques por fuera del resguardo indígena y no molestamos a nadie, así eso signifique un pequeño sobrecosto.
Ministro, hablemos un poco sobre los puentes vehiculares que algunos de los periodistas corresponsales que han podido ir al lugar a revisar qué ha pasado un año después y que reconocen ciertamente que se ha avanzado en muchas de las obras, dicen que hay un tema allí con los puentes vehiculares que son, pareciera, los más retrasados. Es más, el director del INVÍAS dijo que el desembolso del Ministerio de Hacienda se le demoró y apenas llegó a finales del año y que eso pudo causar ese retraso. ¿Usted lo ve así también?
Sí, eso es cierto. Ahí tenemos también pero no es un retraso muy grave, está dentro de los cronogramas, pudiera haber sido más rápidamente. Pero mire, hemos hecho 4 puentes peatonales que ya están, y nos queda faltando un puente vehicular, todos los demás están ya o construidos o en construcción. Inclusive uno de los más importantes está ya con un carril intervenido, casi al 70%. Nos falta uno, y ese es el que ha tenido esta demora de financiación, pero está dentro de los cronogramas de nuestro COMPES que le mencionaba, de manera que allí vamos a tener todos los puentes vehiculares dañados y de los peatonales, no solo los dañados, sino además otros que sirven para conectar barrios que antes fueron afectados y que ahora van a tener esa facilidad de infraestructura.
Ministro, la tragedia se vio a varios factores, entre esos pues algunos no previsibles, el invierno, una avalancha que no era, pues que no estaba contemplada como posible, pero también a hechos ya humanos, digamos, de construcción donde no se debería construir. La pregunta es, ¿se está haciendo también algo para que el municipio tenga un POT que respete todas esas normas, que haya, digamos, estándares ambientales para que, digamos, se impida que se siga construyendo o que se construya en sitios de alto riesgo?
Sí, qué buena esa pregunta, María Elvira, porque es el corazón de todo esto. La reconstrucción de Mocoa tiene la característica de ser bien planeada. Claro, hacia el futuro, si vuelve a caer un aguacero de 130 milímetros en 2 horas, eso pues no lo controla ninguna obra, ni es previsible, ni nada de esas cosas. Apenas es posible hacer las alertas tempranas para que la gente, si eso pudiera suceder otra vez, ojalá no, pueda salir rápidamente y desalojar. Pero para lo que se considera promedio y más allá, más alto que el promedio, va a quedar con una planificación muy buena gracias a un POT que el presidente ordenó que se le diera a Mocoa con la participación, por supuesto, de las autoridades locales a través de planeación nacional con la última tecnología en esa materia. De manera que nosotros esperamos entregar el POT de Mocoa en julio con unas características realmente muy importantes para saneamiento, por ejemplo, el tema de alcantarillado, para las fuentes hídricas, los distintos corredores de los distintos ríos y para la utilización del suelo en determinadas franjas que hemos podido establecer con Corpo Amazonía, Ministerio de Ambiente, Servicio Geológico Colombiano, el Instituto Agustín Codazzi y las autoridades locales. El POT será el corazón de una Mocoa mejor después de la avalancha que antes del desastre.
Ministro, le cambio de tema porque hay varias noticias que tienen que ver con situaciones delicadas de alteración del orden público en puntos distintos del país. Inicialmente lo que está pasando en Tumaco con la voladura de las torres de energía y lo que ha pasado con el secuestro de unos comunicadores ecuatorianos, que se dice estos dos hechos, nos decía el general Mejía más temprano, se le pueden atribuir al mismo personaje, aunque no está claro si han traído a los comunicadores a territorio colombiano. ¿Qué nos puede informar usted, ministro? ¿Qué datos tiene sobre el secuestro de los ecuatorianos y sobre el atentado en Tumaco?
Muy bien, vamos por partes entonces. El servicio eléctrico. Estamos en pleno ejercicio de reparación de la zona urbana. Son cuatro zonas, se tiene que hacer una por una, no se puede hacer todo al mismo tiempo por razones de carga de energía. Y eso pues ya está en curso. Y de esta madrugada está ya la fuerza militar en los sitios de las torres y se ha iniciado la reparación. Yo espero que podamos tener normalidad ya en el servicio, por lo menos provisionalmente, para este fin de semana en Tumaco. Efectivamente, el presunto responsable de esos atentados es el ciudadano este ecuatoriano alias Guacho. Y sobre los periodistas secuestrados, hemos respondido con mucho gusto, con mucha celeridad a todas las peticiones que nos ha hecho Ecuador, que nos ha pedido ayuda de inteligencia, cooperación electrónica, oficiales de los GAULAS élite que se han desplazado a Ecuador para, con toda la experiencia que hemos acumulado aquí de años anteriores, poder ayudarle a los ecuatorianos a tener un final feliz de este hecho que tanto los ha conmocionado. Y efectivamente, otra vez aparece alias Guacho en el corazón de estos hechos, que también recordemos, es el presunto responsable de los asesinatos de soldados, es el presunto responsable de la bomba que pusieron en la estación de policía de San Lorenzo, Ecuador. En fin, es un blanco de alto valor para Colombia y para Ecuador. Entonces, en materia policial hay coordinación y en materia militar, cada cual del lado de la frontera coordinando las operaciones militares allá en el río Mataje.
Ministro, ¿por qué atribuyen a alias Guacho el secuestro de los periodistas, de los comunicadores ecuatorianos? ¿Información de inteligencia o porque el hombre opera en la zona? Es decir, ¿cuál es la razón? ¿Él opera cruzando la frontera también?
Pero ambas cosas. Él cruza la frontera, como le digo, actúa aquí cada vez con menos frecuencia, usted lo ha visto, entonces está actuando con más frecuencia en su tierra, en Ecuador, pero la inteligencia y la zona de influencia nos dicen que es el presunto responsable, es la hipótesis más probable de autoría, es este caballero.
Sí, ministro, un poco en la línea de la pregunta de Yolanda, hablábamos con el general Mejía más temprano, nos dijo que alias Guacho estaba más o menos acompañado con unos 80 hombres. ¿Por qué está siendo tan difícil dar con Guacho si está produciendo estos golpes desde el año pasado en esa zona? ¿Es por ese mismo hecho de que Guacho está en el Ecuador y allí se necesita más cooperación todavía de las autoridades ecuatorianas?
Empiezo por el final. Yo no tengo sino agradecimiento con la cooperación ecuatoriana. Han sido generosos, eficaces. Tuvimos con Bifrón el pasado sábado, que salió sumamente bien. Hemos respondido a sus pedidos, ellos a los nuestros. Bueno, no, ahí hay una frontera con plena cooperación entre las autoridades. Ojalá todas las fronteras colombianas tuvieran esa cooperación del lado de allá. Primera cosa. Segunda, es necesario pensar cómo es la geografía y la naturaleza en la frontera con Ecuador. Eso es selva, eso tiene montañas de las más elevadas, tiene dificultades de comunicación, etcétera, etcétera. Yo siempre pongo como anécdota el hecho de que nuestros erradicadores de policía y militares llegaron allá a esos cultivos de coca en Nariño, al sur, en la frontera con Ecuador, y encontraron plantas, matas de 5 o 4 metros de altas, lo cual significa que el Estado no había visitado esa zona por lo menos 20 o 25 años. Eso es lo que está sucediendo hoy a través de nuestra campaña Atlas y el Plan Hércules, ir a sitios donde no había presencia ni siquiera de la fuerza pública. Allá estamos, y por eso es que este grupo de residuales de las FARC que preside Guacho, tanto en el territorio ecuatoriano como en Colombia, están en esta actividad porque se sienten correteados, como se dice en el medio por nuestra fuerza pública.
Señor ministro, ¿y es factible, es posible, es real la versión según la cual estos periodistas ecuatorianos hayan sido llevados a territorio colombiano por este grupo de Guacho? ¿A territorio colombiano
no
directamente?
No está documentado, y usted sabe que la inteligencia de policía y militar es muy buena. No está documentado, pero eso sigue. Tenga la seguridad de que en este momento hay todas las operaciones que se pueden hacer para esto en coordinación con los ecuatorianos.
Hablamos con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Juan Carlos Higuita tiene pregunta para él desde la ciudad de Medellín.
Ministro, y preguntarle por la grave situación del Bajo Cauca antioqueño de desplazamiento y confinamiento. Algunos de los desplazados, según la personería de Medellín, ya han llegado a esta ciudad. ¿Y qué situación se está presentando actualmente? Y además, preguntarle por esa operación Agamenón 2 que llegaría al Bajo Cauca antioqueño con 3.000 hombres.
Pues sí, señor. Una de las consecuencias del éxito de la operación Agamenón en el Urabá es que al ir liberando zonas del Urabá chocuano y del Urabá antioqueño, de ese dominio o influencia muy grande que tenía el Clan del Golfo, se han ido desplazando unidades hacia el oriente, hacia el Bajo Cauca antioqueño especialmente. Y vamos a mantener esa persecución. Usted ha visto los golpes que se han dado al ELN, que son muy positivos para el Bajo Cauca, pero también lo que hemos hecho en materia de Clan del Golfo y que vamos a seguir haciendo con un refuerzo importante en esa zona de Antioquia, una zona donde las rentas ilícitas ya no son tan evidentes en materia de narcotráfico, sino que se pasan a la minería ilegal, que vamos también a perseguir con mucho entusiasmo, de manera que efectivamente hemos movido nuestras fuerzas en la medida en que el desmantelamiento del Clan del Golfo ha producido su desplazamiento hacia el oriente.
Ministro, en el proyecto de ley de despenalización de alternatividad penal para cultivadores de cultivos de uso ilícito, se redujo el número de hectáreas de coca casi a la mitad, es un poco menos de 2 hectáreas desde 3.7 que se había definido. Eso en últimas define también cuántas hectáreas se tienen que erradicar, porque solamente las que sean de menos de ese tamaño son objeto de planes de sustitución. ¿Eso quiere decir que ustedes van a tener que erradicar decenas de miles de hectáreas más? ¿Está lista la fuerza pública para responder a ese reto?
Bueno, pero esa no es, vamos a erradicar más, pero no por esa razón. Ese silogismo no es así, porque es que los que tengan cultivos de menos de esa cifra, que todavía no está acordada en Congreso, si se niegan a hacer los procedimientos de sustitución, serán objeto de erradicación también. Entonces, no es por esa razón. La razón de aumento de la erradicación es realmente el compromiso de que tiene Colombia, y ahora que usted se acuerda, lo renovamos por 5 años con los Estados Unidos con la visita del embajador Shannon, 5 años que nos permiten contar con la ayuda internacional, especialmente la de los Estados Unidos, y poder entonces nosotros planificar unas campañas de erradicación muy ambiciosas y de sustitución. De erradicación, 53.000 hectáreas el año pasado y ya llevamos cerca de 7.000 este año, es decir, 60.000 hectáreas entre el año 17 y lo que va del 18. Y sustitución ya ha llegado a cifras muy importantes de sustitución voluntaria, 15.000 y algo, pero eso debe haber subido, yo no he preguntado esta semana, de manera que ya entre las dos hay realmente un volumen de hectáreas importante que esperemos empiece a tener consecuencias sobre el neto de cultivos a la baja, es decir, que Colombia vuelva a esa tendencia de reducir sus cultivos ilícitos y por esa vía dejar de ser el primer proveedor de hoja de coca. Y en materia de interdicción vamos muy bien, pasamos ya de las 70 toneladas este año. La policía acaba de dar un golpe muy importante en Santa Marta de 2.5 toneladas, para allá va el general Nieto a hacer esa inspección, y seguimos con toda la dedicación, especialmente en el Océano Pacífico, con la cooperación ahora con México, Estados Unidos y Ecuador, que ha sido también nuestro socio.
Señor ministro Luis Carlos Villegas, esta mañana temprano RCN Radio reveló en primicia que la Superintendencia de Industria y Comercio ha ordenado el bloqueo temporal de la aplicación PIC-G por posible tratamiento ilegal de datos personales de colombianos. Todo esto en medio del escándalo mundial desatado por las acusaciones a la empresa británica Cambridge Analytica. Y también se revelaba que para llegar a esa decisión, la Superintendencia tuvo la colaboración y la cooperación, entre otros, del Ministerio de las Tecnologías, de la DIGIN y del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, Colser, que le reporta al Ministerio de Defensa Nacional. ¿Usted qué conoce o qué sabe de ese tema y de esa investigación que llevó a esta determinación?
Bueno, no, solamente lo que hemos dado es poner a disposición de la investigación de la Super y de la Fiscalía, pues todo lo que por nuestra red cruza. No somos nosotros pues actores principales de esa investigación, pero sí hemos puesto toda una infraestructura humana y tecnológica al servicio de ella. Yo no conozco los resultados preliminares, pero sí sé que con base en esa información que ha suministrado nuestro centro de ciberseguridad, se ha podido adelantar. Y vamos a seguir haciendo esa cooperación, entre otras cosas, porque lo que probó la capacidad colombiana de poder responder a ataques cibernéticos en las pasadas elecciones de Congreso es que realmente somos capaces. Eso evoluciona demasiado rápido, tenemos que seguir nosotros en esa evolución también como Estado, pero tenemos unas capacidades que son importantes y en el caso de Analítica, pues se pusieron a disposición de la Super y de la Fiscalía.
Ministro, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias.
Doña Yolanda, que rece mucho este fin de semana.
Eso le digo, ministro, muchas gracias.
Y María Elvira, que no se ría, que también le conviene una rezadita.
Pues a mí me conviene, pero rece usted, que usted tiene más chicharrones encima que yo.
Bueno. Buen fin de semana, luego.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, varios temas con él. Uno que tiene que ver con todo el reporte a propósito de la reconstrucción de Moca. Un año después, recordemos que le fue encargado al ministro Luis Carlos Villegas precisamente estar al tanto, hacer una especie de gerencia de este proceso de reconstrucción. Eso, él nos reporta que todavía permanecen desaparecidas 53 personas. En total fueron afectadas 22.310 personas, 1.461 viviendas fueron destruidas. Se entregan 100 viviendas este fin de semana, se entregan 300 más en un mes, quedan alrededor de 1.000 viviendas pendientes por ser entregadas, que lo hará, dice el ministro, en el mes de diciembre. Es decir, ya queda todo coordinado para que se entregue en diciembre. Hay un pendiente que es el acueducto, que sigue todavía teniendo dificultades. Esto es lo que tiene que ver con la reconstrucción de Mocoa, pero después ha hablado también de alias El Guacho, a quien atribuyen el secuestro de los ecuatorianos y los atentados a las torres de energía eléctrica en Tumaco. Y también nos dice el ministro que han puesto a disposición de quienes están investigando toda la fuerza que tienen ellos, el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas del Ministerio de Defensa, para la investigación que tiene que ver con la aplicación PIC-G, que recordemos ha sido ordenado el bloqueo de esta aplicación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto ante el posible abuso o mal uso de los datos de los usuarios de esta aplicación. Y